Las reglas y la religión casi siempre van juntos. Si tú preguntas a una persona que es cristiano, a lo mejor, si fuera muy honesto, te diría que una gran parte de su fe es una lista de reglas. Tal vez una lista que no lleva consigo en una hoja, pero una lista que tiene en su mente y sabe que no debe hacer tal cosa y no debería hacer el otro. Y si tú preguntas a una persona que no, que dice que no es cristiano, que no se reúne en una iglesia, el concepto que tiene la mayoría de las personas que no son cristianos es al pasar por la puerta, lo primero que hacemos es le damos una gran lista de reglas. ¿Por qué? Porque a través de los siglos, religión y reglas se han mezclado, así que para nosotros hoy día pensamos que es una y la misma cosa. Yo vi esto en Honduras la primera vez que fui allí y estaba, yo era un misionero de 19 años, en otras palabras, no tenía nada de experiencia. Y yo estaba trabajando en un pueblito con una gente y vino otro predicador de otro pueblo para ayudarnos por un día y él empezó a criticar a todas las personas en la iglesia de nosotros. Y empezó a decir, y la hermana viene en jeans, las mujeres no pueden andar jeans, y fulana viene maquillada y las mujeres no pueden andar maquillaje, y el hermano viene con su sombrero y que el montón de reglas que yo no sabía existía, que hasta la fecha no creo que existe, pero para él la religión era una gran lista de reglas y su trabajo era decir a la gente, tú tienes que cambiar y tú tienes y tú tienes. Porque muchas veces reglas y religión es la misma cosa. Aquí nosotros pensamos otra cosa. Nosotros, lo que nosotros más enseñamos es algo que decimos que es paz con Dios. Nosotros hablamos mucho de paz con Dios, no un montón de reglas. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que cuando uno tiene paz con Dios, esa paz que tiene con Dios, poco a poco se va pasando al resto de su vida y su carácter cambia. Y nosotros todos somos testimonio de eso, que nosotros somos diferentes de lo que éramos antes y tenemos más paz en nuestra vida porque tenemos paz con Dios. Entonces, en vez de reglas, hablamos de paz con Dios. Y la paz, ese es un desvío, la paz con Dios no viene por medio de reglas, ¿no? Uno no puede estar bien con Dios por cumplir una lista, ya nosotros sabemos esto. Podemos estar bien con Dios por medio de Jesucristo, por Jesús, no por cumplir una lista de reglas. Pero, y hay un gran pero ahí, en la Biblia, a través de toda la Biblia, Dios siempre ha dicho que la obediencia es clave para agradar a Él, que uno que no obedece no agrada a Dios. ¿Y cómo funciona eso? Hay un principio que en toda la Biblia, y está en su bosquejo, que la obediencia es importante porque dice, mi obediencia me lleva a la bendición y el favor de Dios. Retroceso otra vez. Mi obediencia, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo hago lo que Dios dice que yo debería de hacer, eso, mi obediencia, me lleva a su bendición y su favor. En otras palabras, si son padres, saben de qué estoy hablando, ¿no? Porque cuando tu hijo te obedece, cuando tu hija te obedece, tú estás feliz con tu hijo, ¿no? Cuando inmediatamente dices a tu hija, haz tal cosa y lo hace, la sonrisa, la felicidad, la paz que tú sientes con tu hijo, no se compara con otra cosa. Nosotros somos hijos de Dios y cuando obedecemos a nuestro Padre, nosotros entramos en su bendición y su favor. Muchas veces los cristianos tenemos tantas dudas de por qué no me está saliendo la vida, por qué no siento bien. Yo sé que estoy bien con Dios, pero no siento bien en la vida, no siento que está funcionando, es algo que hemos escuchado, ¿no? Yo soy cristiano, pero no siento que está funcionando. Muchas veces, casi siempre, la raíz de no sentir cómodo y de no sentir bien, a pesar de ser cristiano y estar bien con Dios, la raíz de sentir incómodo es porque tenemos algo en la vida, cosas en la vida que no cumple con la palabra de Dios. Y por no obedecer a Dios, ¿qué pasa? No estamos abajo de su bendición. Vamos a hablar de eso más el próximo año. Entonces, hoy solo corte, pero quiero que recuerden ese principio que está ahí en sus notas. Mi obediencia me lleva a la favor y la y al favor y la bendición de Dios. Entonces, en Salmo 1, el Salmo que leímos antes, describe dos personas diferentes. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita en sus hojas, todo lo que hace le sale bien. Escribe una persona, un hombre, una mujer, que escucha la voz de Dios y obedece, escucha y obedece. Y por obedecer, Dios le cuide y Dios lo bendice. Después describe otra persona, démoslo. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Otra, lo opuesto, ¿no? Es una persona que no escucha la voz de Dios, o tal vez la escucha, pero no obedece, que no obedece a Dios y la vida no sale como quisiera. Después dice el Señor, cuide el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva a desastre. Por eso decimos, mi obediencia me lleva al favor y la bendición de Dios en mi vida. Es muy importante la obediencia. Por eso vamos a hablar de esas preguntas. Me dieron hace dos meses un montón de preguntas. Y fíjese que entre todas esas preguntas salieron seis preguntas que se repetían varias veces. Vamos a ver esas seis preguntas en esas tres semanas. Miren. Las preguntas que vamos a contestar no son para que nosotros tengamos reglas, no son para que solo cumplamos esas seis cosas y vamos a ser buenos cristianos, no. Es porque son cosas que ustedes han dicho, mi obediencia es importante, lo sé, pero no sé qué quiere Dios en esa área. Entonces vamos a ver qué quiere Dios, porque sabemos que cuando le obedecemos, entramos en más bendición en nuestra vida porque estamos agradando a nuestro Padre. Ok, las preguntas. Antes de las preguntas, hay dos reglas de toda esa serie, de esas tres semanas que vamos a tener. Yo podría darles mi opinión de cada pregunta que me dieron. Si me conocen bien, saben que yo tengo una opinión de nombre, tema, yo tengo una opinión fuerte. Mi opinión no importa no importa nada en ese tiempo. Lo que vamos a ver es qué dice Dios. Si Él dice algo directamente a la pregunta o si hay un principio donde nosotros podemos ver la voluntad de nuestro Padre. Ok, la primera pregunta. Me preguntaron, y buena pregunta, ¿puedo escuchar música? Buena pregunta. ¿Cuántos dirían que uno que es cristiano, que es hijo de Dios, ya no debería escuchar a la radio, que no debería escuchar a música, a veces dicen mundana, música pagana, música que no es música cristiana, puro Marcus Witt? ¿Quién diría que cristiano no debería escuchar, por levantar su mano, no debería escuchar a música que no sea música cristiana? ¡Pecadores todos! No. Por otro lado, hay quien dice, la música no importa. Yo escucho la radio, escucho lo que quiero, no importa. Solo es música, la letra no importa. Yo tengo una historia con esta pregunta. Cuando yo tenía como 16 años, okay, imaginen conmigo, tenía 16 años, íbamos a otra iglesia, y en esa iglesia yo vengo de una familia muy, muy conservadora. Para mi papá, la música cristiana con guitarra eléctrica era mala. Muy conservadora, ok, ya ha cambiado mi papá, pero en aquel entonces era muy estricto. Y en ese tiempo yo pensé que toda música que no era música cristiana era mala. Imagine conmigo, 20 otros jóvenes en el grupo de jóvenes, un miércoles me dieron la palabra y yo enseñé por media hora de que la música que no es música cristiana, la música popular es malísima y si son cristianos no pueden, pueden imaginar cómo me miraron. Yo tenía 16 años, otro de 18 años, me quedaron viendo como tú eres tan raro. Desde entonces, yo he ido más a la palabra de Dios para ver qué dice de la música. Fíjese que en el tiempo de la palabra, cuando escribieron la Biblia, no tenía radios. ¿Quién hubiera sabido? No tenía tocadiscos, no tenía CDs, no tenía cassettes. La palabra de Dios, por lo que yo puedo ver, no dice nada directamente a la pregunta de la música popular. No sé por qué, pero no sale en la página de la Biblia. Entonces, cuando no dice algo directo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un principio. Y hay un principio, y yo, en mi opinión, y yo les voy a animar que ese principio debería determinar qué escuchamos y qué no escuchamos. El principio es cuidar tus pensamientos. Y si leemos juntos Filipenses 4, la Biblia dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Si aplicamos esto, ¿qué dice? Solo piensen cosas puras, cosas verdades, cosas dice, que merecen alabanza. ¿Qué significa como hablamos nosotros? Eso significa que es algo que uno diría, yo haría eso, yo, eso es bueno. Dice, solo piensen cosas buenas, cosas que agraden a Dios. Ahora, y ese es el problema. Si yo escucho a música que habla de cosas, que la letra habla de cosas que no son agradables a Dios, personalmente eso me afecta, porque lo que yo escucho determina lo que pienso, y lo que yo pienso determina lo que yo hago. Entonces, lo que yo personalmente hago, mire, yo tengo en la casa un montón de música en inglés y español, música pesada, de rock más fuerte y de música clásica. Me gusta toda clase de música de todos los compositores hispanos de España, de México. Me gusta todo. Pero lo que trato de hacer es cuando pongo un disco y sale una canción, que yo digo, no, el tema de esa canción es de algo que no agrada a Dios, que no es puro, digamos, o no es verdad, no es agradable, que no agradaría a Dios. Son palabras que yo no podría decir yo, porque la gente me miraría raro, porque soy hijo de Dios. No debería escuchar esa canción. La semana pasada estábamos escuchando un nuevo disco que compramos de un ganador de los Grammys, y estábamos escuchando buen disco, pero hay una canción que tenía unas palabras, una letra, y yo estaba escuchando, yo puse skip para no escuchar solo esa canción. Hay un par de músicos, un rapero que es buenísimo, que tiene un estilo que es bueno para trabajar, para mí es bueno para trabajar, pero toda su música es muy negativa. Yo no escucho a nada de él, y eso fue difícil dejar de... Pero no es, en mi caso personal, lo que yo hago es yo veo si la música que escucho, cristiano o no cristiano, no me importa, es buena y agradable y pura. Y si la letra es buena, si habla de cosas que yo podría repetir, y ya que no me pegaría, no, son, nunca me, para aclarar, no me pega de forma de decir, bueno, es música que yo escucho. Entonces la pregunta, ¿puedo escuchar música? Yo diría, mi interpretación de la palabra de Dios es que nosotros tenemos libertad de escuchar lo que queremos con tal que la letra no sea ante o contra la palabra de Dios. La segunda pregunta, no quería tomar esta pregunta, pero varios lo mencionaron y es muy pesada la pregunta, la tarjeta pesa. ¿Puedo divorciarme? Es la pregunta. ¿Puedo divorciarme? Es una pregunta, bueno, es una buena pregunta porque el divorcio es muy común en nuestra sociedad. Yo diría que si yo pidiera, no levanten su mano, si yo pidiera que todos los que han pasado por un divorcio o que tienen padres divorciados o buenos amigos divorciados o familiares divorciados, que todos levantaríamos la mano, ¿no? El divorcio es algo que ha tocado a todos nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia de... Antes de ir a la Biblia, ponemos la Biblia a un lado, ¿no? Y apartamos, solo hablamos en términos de la sociedad, de divorcio en sí. Para entender el divorcio, uno tiene que entender que la reacción humana y hasta de los animales, cuando está en un ambiente incómodo, ¿qué hacen? Cuando estás con una persona que no te agrada y que te molesta y es un buen amigo, ¿qué empiezas a hacer? Alejarte de esa persona. Si un animal está atrapado y ve que hay peligro, ¿qué hace? Va corriendo, sale de allí. El divorcio es algo parecido, ¿no? Cuando estamos en una situación con los amigos, nos podemos alejar un poco si el amigo, si la situación es incómoda, pero en el matrimonio, uno que está casado ha tomado un voto que dice hasta que la muerte nos separe. Y ese es el problema cuando el ambiente se pone incómodo porque, vamos a ser honestos, hay muchos momentos incómodos en el matrimonio. Y cuando el ambiente se pone incómodo, Entonces, el escape, y que ahora es muy, muy, muy común en la cultura, la salida es el divorcio. Entonces, eso no es algo que, no es algo, todos sabemos de eso. Quiero hablar un poco del efecto secundario, porque esa es la raíz de la discusión de donde habla la Biblia de divorcio. Si tú tomas unas pastillas, ¿has visto los anuncios en la tele que hablan de pastillas que te hacen crecer el pelo o que te hacen músculo o que te quitan todo de presión o un montón de otras cosas que parecen ser imposibles, pero tú sabes que es real porque sale en la tele? Bueno, ¿qué dicen al final? Por ley, tiene que decir algo al final. Tiene que nombrar todos los efectos secundarios. Entonces, hablan de esas pastillas milagrosas y al final, en una voz bien rápida, dicen, en algunos pacientes eso provoca dolores de cabeza, fuerte sangrado de nariz, muerte, diarrea, todo clase de problemas. Y uno dice, no, es efectos secundarios. El divorcio tiene sus efectos secundarios. Y eso no es nada nuevo para nosotros, ¿no? Yo no estoy diciendo nada que no sabemos, ¿ok? Yo entiendo eso. Solo estoy nombrando lo que ya sabemos. El divorcio tiene efectos secundarios, que son dolor. El divorcio, efecto secundario de dolor, de divorcio es dolor o tristeza. Puede poner sus notas. El dolor. Nosotros, cuando vemos a niños que crecen sin uno de sus papás, ahí estamos viendo un efecto un efecto secundario de divorcio que causa dolor. Cuando uno pasa por un divorcio y queda con los recuerdos y que a veces no termine, yo conozco a, tengo un buen amigo que antes era un buenísimo amigo de mi familia, y ese señor se divorció hace como 10 años, y 7 o 8 años después de su divorcio lo vuelvo a ver. No lo había visto por 7 o 8 años. Y en vez de hablar de mi vida y su vida, ¿sabe qué me hablaba? De por qué tuvo que divorciarse de esa mujer que no podía más, que 8 años después. Es porque el divorcio tiene un efecto secundario, hasta en uno, no solo en los niños, hasta en uno, de dolor. Que uno, y veremos por qué, de punto de vista de la Biblia, pero no todos nosotros sabemos que tiene ese efecto en, y hasta para los amigos. Piensa en la última vez que escuchaste que un amigo estaba divorciándose. El dolor que sentiste, ay, dices, ay, así me quedo cada vez, ay, lástima, ¿no? Todos somos afectados por el dolor que trae el divorcio. Lo vemos como solución, ¿no? Como salida, pero lo que no vemos en el momento es por atrás viene el dolor que nos queda, me imagino, por muchos años y por el resto de la vida. Eso es porque, y eso sale en el bosquejo, el divorcio destruye. El dolor es causado porque el divorcio destruye. Vamos a escuchar lo que dijo Jesús de divorcio. Leemos juntos sus palabras en Mateo 19. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús le contestó, ¿no han leído ustedes la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer lo creó? Y dijo, por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Quiero aclarar, antes de seguir, que esa conversación, esa práctica, no es en tono de juicio, de juzgar. ¿Por qué? El divorcio es algo, como digo, que ha tocado a todos nosotros. Y sería irresponsable de mí decir, mira, eso es lo que dice la palabra de Dios. Los que no han hecho eso, lo que la vida ha salido diferente por cualquier razón. No. Solo estamos respondiendo a la pregunta, ¿puedo divorciarme? Lo que Jesús dice, Él nos dice por qué el divorcio tiene ese efecto secundario de dolor. ¿Qué es? Porque destruye. Porque Dios toma a dos personas, cuando vas a una boda y ves a dos personas entrar, las dos personas salen juntos y todavía son dos personas para nosotros. Y lo que nos cuesta entender, más hoy día, cada vez que yo voy a una boda, más si la gente no es cristiana, es un malo decir, pero cuando yo voy a una boda muchas veces yo me quedo pensando, ojalá que dure. Y el segundo pensamiento que yo corto, pero pasa por mi mente es, a ver cuánto durará. ay, no, no debería pensar eso, pero es el pensamiento que me pasa por la mente, ¿no? Porque nosotros no realizamos que las dos personas que entraron a salir es una sola persona. Lo que nosotros no vemos, lo que Jesús dice es que Dios viene y Dios une a dos personas. Y ahora, cuando los separa el hombre por el divorcio, ¿sabe qué está haciendo? Está separando. El divorcio no es dos personas siguiendo su camino juntos. Es romper algo que Dios ha unido. Y cuando uno rompe algo, la foto que Jackie me consiguió de un artista famoso que yo no conozco, creo que es español, Fernando Botas, no. Bueno, cabal, él. Cuando uno pasa por un divorcio, y por buenas razones o malas razones, sea como sea, lo que Jesús dice es, y aparte de la razón de divorcio, ¿sabe qué ocurre? Dios ha unido a dos personas, ya es una sola cosa, y por pasar por el divorcio, separa lo que era uno. Y cuando nosotros separamos algo que es uno, hay dolor, porque hay destrucción. Es por eso que hay dolor como efecto secundario de divorcio. No es porque uno tiene que ser más maduro y aguantarlo. No, 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 no. Es un efecto natural de separar lo que era uno. Segundo, dice Dios, destruye lo que Dios ha unido, es el primero. Después, y eso es algo fuerte, pero solo escucha lo que dice Dios de divorcio, ¿ok? Allí dice, yo puse en las notas, Dios lo aborrece. Leemos eso conmigo párrafo por párrafo. Primero dice, eso es de Malaquías 2. Pero ustedes aún hacen más. Inundan de lágrimas el altar del Señor. Y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. ¿Qué está pasando ahí? Disculpa, después de cada párrafo voy a tomar y explicar. Okay. ¿Qué está pasando ahí? La gente llega al templo donde adoraban a Dios y llegaban al altar de Dios y sacrificaban sus animales y pedían hasta con llanto, dice, a Dios, que Él les escuchara, que les hiciera caso. Y no le estaba haciendo caso. ¿Qué dice después? Y aún preguntan ustedes, ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eres joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. ¿Qué dice Dios? Yo no te estoy escuchando porque rompiste, destruiste, apareciste en dos lo que yo había hecho en uno. Entonces yo no te estoy escuchando. Eso no es directamente a nosotros, eso es a otra gente en otro tiempo. Pero lo que Dios les estaba diciendo es, pueden venir con todos sus sacrificios a mi altar, pero yo no les voy a hacer caso porque destruyeron algo que yo había hecho uno. Sigue. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu, y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de tu juventud. Ahí dice claramente lo que, recuerda al principio, dijimos que nosotros, aparte de la Biblia, nosotros sabemos por experiencia y por ver a otros que el divorcio causa dolor. Dios está diciendo por qué. Él dice que es porque, dice, cuide su alma, cuide su propio espíritu, y ser fiel a su esposa. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno no es fiel, cuando rompe esa relación que Dios ha creado, que daña a su espíritu. Después dice, el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcie de su esposa y se manche cometiendo esa maldad. Cuando uno ve las palabras de Dios, cuando uno escucha qué dice Dios acerca del divorcio, entonces la pregunta que tuvimos al principio, ¿puedo divorciarme? Uno diría, pues, el divorcio no debería ser la opción, por lo que Dios piensa del divorcio, por el dolor que causa. Hay dos casos que quiero solo hacer la nota antes de terminar. La nota es, el divorcio no debería ser una opción, pero en el mismo lugar que estamos leyendo antes de Jesús, Él habla de una excepción. Cuando Él dice, en este caso es permitido divorciarse. ¿Qué dice Jesús? Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Jesús dice, cuando hay adulterio, el divorcio ya es permitido. ¿Por qué piensa que es? ¿No creen que porque el adulterio rompe, destruye lo que era uno, hace dos de lo que era uno y ya el divorcio solo formaliza lo que uno ya cometió? Entonces Jesús dice, el adulterio ya cambia la cosa, si no es por adulterio. Y después, y esa es la pregunta que varias veces yo he pensado y me han hecho, es ¿qué pasa en caso de abuso? Todos conocemos a mujeres que han estado en hogares de que la golpeaban y a veces la mirábamos con los golpes, los moretes, y ¿qué tiene que hacer ella? ¿Quedarse ahí a la fuerza hasta que la mate? Esa es otra discusión. Eso es fuera de lo de divorcio. Obviamente el consejo es salir de ahí y buscar consejo profesional. Eso es otra cosa. Acepto en estos casos lo que Dios dice es, lo que yo he hecho uno, el hombre no debería separar. Si hay fornicación, el hombre ya lo separó y eso ya no aplica a nosotros, pero acepto en este caso, el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer sin dejarnos con una tarea? Deberíamos apoyar el matrimonio. Y en tus notas sale apoyar el matrimonio. ¿Qué significa eso? Miren ustedes, si nosotros realmente creemos que el divorcio destruye, ¿qué deberíamos de hacer? Si nos damos cuenta de verdad de cuánto dolor entra en la vida de los niños cuando los padres se divorcian, ¿qué deberíamos de hacer? No deberíamos, pues uno, nunca coquetear con una persona casada. Si hay una mujer casada, un hombre casado, que para uno debería estar fuera de límites. ¿Por qué? Porque por coquetear estás abaratando el matrimonio, estás jalando, no estás apoyando, y poco a poco eso lleva a algo que destruye. Entonces, cosas pequeñas. Si estás casado es ser fiel y trabajar en su matrimonio, algo para todos nosotros, una tarea para todos nosotros. Que si eso te ha tocado, si tú has pensado en alguien que sí se divorciaron y yo, qué lástima, y si alguien es, mire, una tarea para esta semana. Si quieren tomar la tarea y unirse conmigo en esto, es pensar en una pareja. Puede ser con tu pareja o puede ser otra pareja. Y hacer el compromiso hoy de orar, empezando mañana, por una semana, orar cada día por esa pareja. Que Dios les ayude. Aunque tú pienses que por afuera tienen un buen matrimonio, ore por esa pareja. Entonces yo puse, si quieren apuntarlo, no tienen que apuntarlo para tomar la tarea, pero apuntar el nombre de la pareja. Y hacer el compromiso hoy de orar por una semana por esa pareja es una forma de pedir a Dios que Él ayude a su matrimonio para que el dolor no entre en su vida. Terminamos con una oración. Señor Padre, venimos ante Ti y te pedimos, Dios, que Tú nos ayudes a ver la vida como Tú la ves. Muchas veces vemos lo que nosotros deseamos y lo que nosotros sentimos. Ayúdanos a ver la vida como Tú la ves. Ayúdanos a ser puros, no solo en lo que decimos y lo que hacemos, sino en lo que escuchamos y lo que pensamos. Padre, ayúdanos a ser personas en este mundo que apoyen el matrimonio de las personas que conocemos, con consejos, con ánimos, cuando pasen por momentos difíciles y por oración. Que nosotros ayudemos a cada persona que conocemos a no pasar por el dolor que trae el divorcio. Y que Tú bendigas, Dios, ese trabajo. En Tu nombre oramos. Amén.